En Nacional estamos orgullosos de acompañarte día y noche y llegar a cada rincón de la Argentina. Estamos orgullosos de Jorge Ginsburg y Atahualpa Yupanqui, la berenjena en escabeche y los pimientos rellenos, la Laguna Brava y el Bolsón. Estamos orgullosos de vos, de nosotros.
Nacional. La radio de todos.
Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy frescas noches en Buenos Aires, en una Buenos Aires lluviosa a la que ha llegado el otoño, con un aviso del calendario, pero sin otro aviso. Se instaló el otoño y le damos la bienvenida, como le damos la bienvenida a la audiencia del Zorro y el Erizo en esta semana que se inicia. Como le damos la bienvenida a Mariano Schuster, que comparte la mesa. Buenas noches, Mariano.
¿Cómo estás, Ale?
Bien, muy bien. Lucía Rodríguez Bosch, hola, Lu, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Son húmedas noches también, que las hacen no tan frías, porque uno ni bien se mueve un poco, ya todo se pone muy denso. Mañana vamos a tener un día más agradable, pero 8 grados la mínima a la mañana, así que atención, porque se viene el fresco. Después vamos a tener una máxima de 20-21, les cuento, para tener unas mejores tardes con un poquito de sol. Y también recordarle a la audiencia que está allí del otro lado, que nos pueden escribir, que pueden participar en el programa a través del Twitter, el de la radio, @nacionalam870, y también el de nuestro programa, @zorro-erizo, y también escribirnos a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Damos también las buenas noches al equipo gracias al cual el Zorro y el Erizo se realiza cada noche: Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y le damos la bienvenida a nuestra recuperada operadora Ana Maroto en los controles técnicos, recién bajada de un avión y dispuesta a manejar todo el aire desde la cabina. Empezamos una semana breve para quienes tienen un calendario regido por los feriados. No es nuestro caso, estaremos aquí todos los días, con mucho placer. Y vamos a iniciar la semana con, iniciamos la semana con un invitado cuya presencia nos honra por su historia, por su trabajo, por su pensamiento. Se trata de Jaime Malamud Goti. Jaime Malamud Goti es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Fue procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La trayectoria académica y política, diría, de Jaime Malamud Goti es muy, muy extensa. Obtuvo varias veces la beca Guggenheim, obtuvo la beca MacArthur, fue también becario del United States Institute for Peace, profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Arkansas, en Nueva York, autor de una gran cantidad de artículos académicos. Tuvo una participación destacada en el desarrollo de del área de Derecho de la Universidad de Palermo, de la cual fue rector, si yo no me equivoco, director.
Profesor.
Jaime Malamud Goti fue uno de los intelectuales que ayudaron a diseñar la política de derechos humanos de Alfonsín. Fue, junto con Carlos Nino, el cerebro de la política del juicio a las juntas. fue una pieza clave en la construcción institucional de la salida de la dictadura argentina. Nunca abandonó los temas vinculados con la justicia, quizá decir transicional es una definición técnica imprecisa, pero con las posibilidades de la justicia en las situaciones de transición, en las situaciones de recuperación de órdenes democráticos después de regímenes autoritarios o dictatoriales. Por tanto, es un gran privilegio tener casi una hora por delante para conversar con Jaime Mahmud Ghotti, a quien lo primero que hacemos es saludar, decirle buenas noches, bienvenido al estudio de Radio Nacional.
Buenas noches y muchas gracias por tenerme aquí, Alejandro. Me gustaría que tuvieras el mismo entusiasmo en que esté acá una hora después que haya salido de acá y no antes de que empiece el programa. De modo que otra cosa que me impresiona es qué bien que hablan ustedes, qué bien se desenvuelven. Me gustaría hacerlo con la misma fluidez. Hacerlo posible, para, por lo menos para que se me entienda.
No tengo ninguna duda de que va a ser un programa muy fluido y que vamos a lamentar que se termine, lo cual nos dará ocasión de prever un próximo programa para continuar la conversación que ahora iniciamos. Yo quisiera, si te parece, Jaime, empezar esta charla hablando un poco de esa historia, de esa parte de la historia que sigue siendo una historia reciente, sigue siendo una historia muchos de cuyos protagonistas están todavía entre nosotros, no así Alfonsín, no así Carlos Nino, pero muchos están todavía entre nosotros, es decir, esa historia cercana en la cual las memorias y los documentos todavía se confunden, y poder tener un pequeño relato no del espíritu de la época, pero sí de las discusiones que animaban a quienes participaron en el diseño de los modos de recuperar la democracia en Argentina, creo que es interesante. Ahí había, sobre todo, dos grandes figuras, que eran Carlos Nino y vos, en discusiones en las que no siempre estaban de acuerdo, ¿verdad?
No, teníamos una idea común los dos. La idea es que, para empezar, un país tenía que tener una noción de justicia, de quién estaba en lo correcto y quién no lo estaba. A mí mismo me pasaba, porque defendí presos políticos en los años anteriores, no todos los que debí defender por razones de coraje personal, pero defendí unos cuantos y fui amenazado varias veces, etcétera. Pero bueno, me volví a Estados Unidos cada vez que el miedo se me volvía insoportable. Me iba a Estados Unidos por un rato, volví a la Argentina, fui a Alemania también. Pero en Alemania me encontré con Carlos Nino. Yo estaba con una beca von Humboldt que duraba 2 años, y Carlos Nino, en realidad no estuve los 2 años en Alemania, pero Carlos Nino apareció con una beca más corta. Y entonces ahí nos pusimos a trabajar sobre la idea de que, bueno, ya estábamos en plena guerra de las Malvinas en ese momento, entonces la idea nuestra es que íbamos a perder la guerra, obviamente, y que además, la guerra era una mala idea en sí, y que por otro lado, hacía falta imponer justicia y de vuelta decir quién tenía razón, quién no tenía razón. Sobre todo pensar un poco en las víctimas, o sea, de alguna manera el hecho de decirles ustedes tenían razón las iba a dignificar en una medida. En cuanto teníamos nuestras disidencias en cuanto al carácter de los juicios, porque el problema de la justicia, Alejandro, es que para que haya justicia, digamos, desde un punto de vista muy, muy pisando la tierra, para decirlo de alguna manera, yo creo que es importante, por ejemplo, en Estados Unidos alguien dice, el juez dictó sentencia, fulano es culpable. Y todo el mundo, la gente, lo da por culpable. Las cosas se complican aún en Estados Unidos o en Alemania, que son países que creen mucho en sus jueces, cuando las partes, o sea, el imputado o el condenado, representa una facción política muy clara, sobre todo enfrentada con otra facción política, claro, que tiene que ver con la acusación y la defensa. Como es el caso de O.J. Simpson, que ahí se planteó el tema negro contra blanco, el caso de Lorena Bobbitt, que era mujer contra hombre. Entonces, cada uno representaba, no solamente a sí mismo o un segmento que comete ciertos delitos, sino al mismo tiempo un sector, un segmento de la sociedad muy importante. Entonces, lo que ocurre es, cuando eso ocurre, cuando pasa eso, las facciones en alguna medida aplastan al juez, en el sentido de que lo que dice el juez para unos era anticipable y lo único que hace simplemente es darle forma a algo que ya todos pensábamos, y los otros, para los otros es una gran injusticia, y una injusticia al punto tal que en la Argentina fue considerado la continuación de digamos la supresión, la campaña subversiva.
Ese es un dilema trágico, de algún modo, ¿no?
Es un dilema muy trágico porque yo no sé bien cómo se resuelve. Y yo creo que se resuelve de formas combinadas y que tiene que atender mucho a las capacidades y al prestigio de los jueces. En la Argentina, lamentablemente, los jueces tienen un prestigio muy bajo. Por razones, algunas bastante bien fundadas, por un lado, porque nadie cree demasiado en los jueces. Los jueces también son tímidos, no tienen la personalidad que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra o en Alemania. De modo que, si bien nosotros, o fue mi idea nombrar jueces que al mismo tiempo habían sido jueces o habían ocupado cargos en el Poder Judicial de la dictadura militar, para que nadie pensara que hacíamos entrar gente por la ventana, al mismo tiempo eran jueces con cierto prestigio y cierta representatividad. Eso es una de lo máximo que pudimos hacer para conseguir algo conciliatorio de entrada, y que en alguna medida mi idea, por lo menos era, creo que Carolina en eso la compartía, conseguir un grupo suficientemente grande que, aparte de las dos facciones que ya tenían posición tomada claramente, hubiera dentro de todo la parte más moderada de estas facciones que se prestaran a creer que este era un acto de justicia y, por lo tanto, que los jueces estaban realmente dictando justicia y diciendo quién tenía razón y quién no. Que la razón no estaba dada antes. Sino en ese momento.
Ahora, ¿era posible creer que la razón no estaba dada antes en una situación así?
Muy difícil.
Quiero decir, más allá de quienes sabían que el argumento jurídico se construía con precisión, para quienes incluso tenían la mejor voluntad de suponer que la justicia no estaba dada de antes, ¿cómo se hacía para creerlo?
Bueno, yo creo que en ese sentido la Cámara Federal, que fue la Cámara creada un poco por nosotros, era la gente conocida por mí, más por mí que por mí, ¿no? Casi todos eran gente que yo conocía bastante, casi todos los jueces.
Eso era Aslanian,
Gildavedra, Andrés D'Alessio, Guillermo Ledesma y después hay una más que no me acuerdo.
Para recordar algunos.
Sí, Torrasco.
Exacto.
Jorge Torrasco. En ese momento, me parece que la Cámara tuvo una... Cuando yo les dije que alguno de ellos, que en el fondo se trataba de un juicio político, lo tomaron muy mal, porque normalmente la idea de un juicio político, cuando es un juicio criminal, se identifica con los juicios estalinistas, o sea, perseguir a los contendientes políticos a través de juicios penales más o menos inventados y con pruebas más o menos construidas. Pero el juicio político, aquí me refiero a una cosa distinta. Yo por juicio político me refiero precisamente a lo que decía hoy: blanco contra negro, mujer contra hombre, minorías religiosas contra otras minorías religiosas. Juicio político sería juzgar a los serbios o juzgar a los serbios en Bosnia. De modo que por juicio político acá entiendo un juicio en el cual uno tiene que tener conciencia de que en el fondo está mandando un mensaje a una comunidad dividida y que dentro de esa comunidad dividida tiene que tratar de ganar el mayor consenso posible. Entonces, la Cámara, cuando decidió, por ejemplo, obviamente un tribunal común y silvestre que hubiese tomado estos hechos, probablemente hubiera sido más severo, a lo mejor, con Agosti, por ejemplo, que solamente fue condenado a 4 años por varios hechos de tortura y algunos hechos de secuestro o algo por el estilo. No me acuerdo exactamente. Entonces, el hecho de que la Cámara hiciera esas distinciones, esas distinciones que se referían al arma que representaba cada uno, a la situación en que había estado cada uno, claro. No solamente al hecho de esa persona como si fuera un delincuente común y silvestre.
Claro. Es decir, se introducía el contexto político en el cual las cosas habían ocurrido.
Se filtraban. Cuando yo lo dije, creo que a nadie le gustó y creo que, al contrario, causé una enorme antipatía por parte de mis amigos de la Cámara Federal. Pero yo lo dije en un sentido que no era para nada derogatorio, al contrario, yo creo que lo dije en el sentido de que realmente estaban enfrentando una situación muy difícil, porque ellos podían haber dicho, bueno, acá corresponde una condena casi uniforme, estas juntas actuaron de consumo, actuaron de acuerdo, de modo que podían haber dictado una sentencia muy severa directamente. Pero el hecho de haber hecho distinciones me parece que se refiere un poco a lo que al inicio de mi charla, al inicio de... Está la idea de que acá había que marcar diferencias, establecer alguna diferencia, y en ese sentido creo que también la idea fue instalar primero al Consejo Supremo y después a la jurisdicción federal para que la gente viese quiénes eran los mismos oficiales que el mismo Consejo Supremo estaba dispuesto a procesar. El Consejo Supremo no respondió, digamos, a la legalidad propia que uno esperaba. Pero los procesó unos cuantos. Entonces, este hecho, en alguna medida, nos validaba la actuación de la Justicia Federal.
De la Justicia Federal luego. Ahora, ¿había diferencias entre la postura de Carlos Nino y la tuya respecto de hasta dónde avanzar con los juicios, verdad?
Sí. Carlos Nino era más... los dos nos dedicamos a la filosofía con entusiasmo. Carlos Nino lo había hecho durante mucho tiempo. Tenía un título de Oxford que ojalá tuviera yo, pero él era, en ese sentido, era un poquito más dogmático a mi modo de ver, y siendo una persona muy seria, responsable y al mismo tiempo con sentido de realidad, Carlos con todo era partidario de juzgar a muchos, era partidario de juzgar a unos 300 oficiales o 200 por lo menos. Yo pensé de entrada que había un peligro muy grande porque era muy tentador para los políticos, por ejemplo, agarrar un actriz, castigar a un Tigre Acosta, porque estas habían sido gente obviamente muy, muy cruel y había sido gente particularmente visible y ya bastante conocida en el medio. El problema con jugar a esta gente era, eso lo pensamos de entrada, era el problema que efectivamente se terminó produciendo, y era crear un colchón entre culpables de arriba y culpables de abajo que habían torturado, de gente que obviamente había conectado o había fomentado la tortura, la había estimulado lo máximo posible. Y el problema que traía esto entonces es que en definitiva vamos a estar involucrados con el ejército entero, que al mismo tiempo iba a estar en conflicto consigo mismo, o sea que ni siquiera teníamos interlocutores válidos. Bueno, el que más se ocupó de toda esa parte fue yo, ¿no? Carlos se ocupó más del tema de validez de decretos, leyes y todo lo demás. Yo me ocupé de ir a hablar con los generales.
Supongo que ambos habrán tenido un consenso desde la ética de la convicción de que había que juzgar a todos, y supongo que de la misma manera, pero primaba, y pensaba en Alfonsín recién, porque es poco habitual que políticos refieran a filósofos del derecho, a filósofos políticos. Alfonsín permanentemente citaba a Weber y hablaba de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, y en lo que usted dice, Jaime, se infiere que primaba una ética de la responsabilidad para no provocar a posteriori conflictos con lo que entonces todavía era el partido militar. Y eso, ¿cómo se dirime, digamos, entre los que tienen diferentes posiciones? ¿Eso durante todo el gobierno de Alfonsín tiene idas y vueltas? ¿Qué es lo que pasa alrededor del tema?
Realmente, yo creo que si hubo un motor acá fue Alfonsín, realmente. Nosotros lo conocimos a Alfonsín y, bueno, Nino había estado afiliado al Partido Radical, yo no, a pesar de que tenía mis credenciales radicales, porque un tío mío, un tío abuelo mío había sido intendente de Chascomús, lo cual me da una tarjeta de presentación muy importante. Pero Alfonsín realmente tuvo una idea clara. Él quería jugar a toda costa, y más vale era yo que lo frenaba con el tema de juguemos arriba, no nos metamos abajo, juguemos juntas, generales, coroneles si quiere algunos, pero nada más. Uh-huh. Para evitar precisamente el conflicto de que hablábamos. El gabinete de Alfonsín, en el gabinete con el que nos reuníamos permanentemente, estaba muy dividido. Casi diría que había más gente en contra de los juicios que a favor. Bueno, Borrás estaba decididamente en contra. Borrás era el ministro de Defensa entonces. Caputo, el canciller, estaba también entusiastamente en contra. Trócoli nos va en contra. El único que nos apoyó moderadamente fue Alconada Aramburú, que era ministro de Educación y Justicia, y nos apoyó bastante, pero también tibiamente. El entusiasmo venía por Alfonsín más que nada, y bueno, y nosotros dos que
y esta es la voz de Carlos Nino hablando en la época.
La ley de defensa de la democracia tiene distintas figuras penales. La figura central, que es relevante para estos casos, prevé una agravante de cualquier delito que se cometa, puede ser desde daño, hurto, homicidio, etcétera, cuando ese delito ponga en riesgo la estabilidad del orden constitucional.
Entonces, a partir de esto, no necesitaría conversarse o llegarse a un acuerdo para que se aplique esta ley. Esta ley se aplica de hecho.
Se aplica automáticamente, lo tiene que pedir la calificación correspondiente el fiscal, y por supuesto depende de la decisión del juez que sea aplicable o no, de acuerdo a su apreciación de que los hechos en cuestión puedan contribuir o no a debilitar el orden constitucional. Esto es una cuestión enteramente judicial, no depende de la actividad de los órganos políticos.
Ese era Carlos Nino, no hablando estrictamente del juicio, sino de la ley de defensa de la democracia, que fue otro de los grandes hijos teóricos de la época, ¿no?
Sí. Yo en ese momento me había mudado a Estados Unidos, me fui en el año 88, mediados del 88, pero sí, Carlos pensaba de esa manera.
¿Vos no participaste entonces en la ley de defensa de la democracia?
No. Participé en el sentido de que se armaron unos libros y yo publiqué un par de cosas con eso, en esos libros, con Mirna Goranji, que era entonces mi asistente y que realmente colaboraba bastante conmigo en estos temas.
Pero no también. Claro. Pero no en el diseño de la ley misma.
No, el diseño de la ley misma fue Carlos Nino y un equipo que se formó, digamos, alrededor de él.
Más de 30 años después de aquellas discusiones y de aquellos hechos, ¿cómo evaluás las decisiones que se tomaron?
Es muy difícil, Alejandro, porque es muy difícil dar una opinión sobre eso. Nino era un optimista, yo era un pesimista. Salieron dos libros en Estados Unidos. El de Nino se llamaba el juicio contra el mal absoluto.
Exacto,
una cosa estilo,
juicio al mal absoluto,
lo cual ya mostraba una posición muy fuerte, muy decidida, y el mío era una posición mucho más escéptica, y se llamaba el juego sin fin, la Argentina y el terror. La idea mía es que este es un país que se escinde muy fácilmente, que se transforma en no estás conmigo, estás en contra de mí, con mucha facilidad, y eso tiene un efecto bastante perverso, digamos, que va bastante lejos, y ese efecto es en alguna medida eliminar la noción de autoridad. La autoridad es imparcial, de modo que si vos no estás de acuerdo conmigo, sos mi enemigo, automáticamente como juez, si dictas sentencia en contra mío, también estás en contra mío vos. Entonces, esa
los
posición,
enemigos ni justicia.
A los enemigos ni justicia, exactamente. Es exactamente lo que me acuerdo cada vez que digo esto. Es esa misma frase. Pero uno ve al país de vuelta ahora, ese individuo ve al país sumamente dividido. Pero yo, la idea que se llamaba Juego Sin Fin, porque era un juego que se jugaba en un teatro en donde nadie se ponía de acuerdo sobre cuáles eran las reglas que iban a gobernar el juego, de modo que cuando lo decíamos, terminemos con este juego, era parte del juego mismo, y de esa manera el juego se prolongaba. Esa es un poco la idea. La idea mía es que los juicios sirvieron en ese momento, que tuvieron cierto simbolismo, y yo creo que satisfizo a una parte importante de la población, tengo la impresión. En eso, lamentablemente, no se hicieron estadísticas, no se hicieron censos ni nada por el estilo, que yo creo que hubiera sido una buena idea hacerlo. También me parece que la combinación de eso con la comisión de la comisión de la, ¿cómo se llama? La comisión de la verdad del tema de los desaparecidos, la CONAVED, también fue importante porque teníamos voces de gente que en general era poco discutible como gente prominente, digamos, entre médicos,
Sábato, Fernández Mejía.
De modo que la idea de la comisión, y yo sigo siendo partidario de eso, cuando hay un sistema judicial que es débil, tiene que estar apoyado por otras cosas.
Tiene que haber formas de transferencia de prestigio que ayuden a la credibilidad del sistema.
Exacto. Por eso, digamos, llevado a un caso extremo, por ejemplo, Libia. Libia es una cantidad de tribus. Yo estuve dos o tres veces ahí en la misión de hablar con los jefes tribales o con los representantes tribales. Y uno se da cuenta realmente que la justicia juzga a muy pocos. Realmente porque acá no hay un sistema judicial. Gaddafi no dejó atrás un sistema judicial. Hizo mucho por la educación de Libia, hizo mucho por la salud en Libia. Fue también tremendo con sus opositores. Pero la idea, bueno, en un país como Libia, un país dividido, donde había pocas posibilidades de encontrar una autoridad común como podía ser un juez, lo que me interesaba, yo pensaba, era gente muy prominente, gente que se hubiera destacado en la medicina, se hubiera destacado en la actividad, en la más vasta gama de actividades, digamos, en ese sentido. Y digamos, la Argentina no estaba tan lejos de Libia.
Vamos a volver enseguida, estamos con Jaime Maramud Gotti en El Zorro y el Erizo, dio el top de las 21:30 y vamos al noticiero de Radio Nacional con Jimena Sánchez Noton. Ya regresamos al Zorro y el Erizo en unos instantes.
Nacional informa.
9:30 de la noche en toda la República Argentina. La Unión Industrial Argentina se reunió con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. El encuentro se desarrolló para llevar adelante la posible implementación de riesgos del trabajo y blanqueo laboral. El secretario del gremio docente AMP de La Rioja se refirió a la represión a los docentes.
El secretario general del gremio docente AMP en la provincia de La Rioja aseguró que no existen antecedentes de represión de esta manera a los trabajadores de la educación en el país.
Yo no tengo memoria, le confieso, de que hayan sido reprimidos así los trabajadores de la educación en la República Argentina alguna vez. De manera que queda claro, y esto, aunque no les resulte muy simpático a algunos oídos de nuestros propios colegas, compañeros de trabajo, es una política del gobierno de Cambiemos para imponer un proyecto económico, social, de hambre para el pueblo argentino y particularmente para su clase trabajadora.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires la temperatura 13 grados y medio, humedad 98%, cielo nublado. En La Plata 11 grados la temperatura, humedad 98% y el cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Todas las voces y un objetivo cumplido: llegar pluralmente a cada rincón del país. Nacional, la radio de todos.
La noche es Nacional. AM 870.
como siempre, alrededor del mate, una buena charla. Eso es lo que te propongo todas las tardes, de lunes a viernes, de 3 a 5. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos en la Radio Nacional.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
9 de la noche, 33 minutos.
Los Carabajal en el Estadio Luna Park. Sábado 20 de mayo, presentando 50 años con la música junto a importantes artistas invitados. Los Carabajal en el Luna Park. Entradas en venta a través de www.ticketportal.com.ar.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
¿Querés volver a escuchar la nota? No te preocupes. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Seguí a la radio en Twitter, arroba nacional AM870.
21 a 22. El zorro y el erizo.
Porque están aquí danzando solas. Porque hay tristeza en sus miradas. Hay soldados también, ignoran su dolor, porque desprecian el amor. Danzan con los muertos, es que ya no están. Amores invisibles dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad. En no hay otra manera de protestar. Si dijeran algo más, solo un poco más.
9 de la noche, 36 minutos, aquí en El Zorro y el Erizo. Estamos escuchando a Sting con Ellas Danzan Solas. Sting va a volver a la Argentina el 4 de mayo próximo, pero Mariano Schuster tiene algo más para contarnos sobre esta canción, esta versión.
Esta versión en español de Sting, de un tema que él ya cantaba en inglés, que fue central durante la década del 80, primero cantada en Chile, hizo subir a las madres de los desaparecidos, de muchos desaparecidos chilenos de la dictadura de Pinochet, durante tiempos de la campaña del sí o el no a la continuidad del dictador Pinochet, y luego hizo lo mismo en Argentina con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo durante lo que fue el concierto de Amnesty International, siendo uno de los primeros artistas junto a Peter Gabriel en ese concierto que dieron un espaldarazo internacional, y ya lo habían dado durante tiempos del proceso a los organismos de derechos humanos.
Y seguimos entonces con este fondo de Sting y esta explicación que nos da Mariano, conversando con Jaime Manuel Murgotti, uno de los ideólogos del juicio a las juntas, uno de los asesores de Alfonsín más próximos en la época de la recuperación democrática. Pero Jaime ha seguido trabajando estos temas
hasta la actualidad. Hace muy poquito publicó su libro más reciente, Crímenes de Estado, Dilema de la Justicia, pero un par de años antes publicó un artículo cuyo título es Dignidad, Venganza y Democracia, en el que retoma una y otra vez las preocupaciones por la justificación del castigo, el significado de la retribución del daño, etcétera. Y me gustaría si podemos hablar un poquito de eso en relación con los regímenes dictatoriales y sus responsables, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa castigar? ¿Por qué castigamos? ¿Qué obtenemos al castigar? ¿Cómo justificamos castigar a otro?
El tema es, parecería evidente, parecía no requerir de una justificación el hecho de castigarlo a Hitler o de castigarlo a Milosevic. De la misma manera, yo pienso que la gente toma en general el castigo como una cuestión obvia. Uno reacciona, digamos, con la violencia que siente haber recibido de parte de alguien. Pero en realidad, cuando uno piensa en castigar, realmente lo único que produce es más dolor. La cuestión es si ese dolor se justifica o no. Y básicamente, en realidad, ha habido dos posiciones. Una posición es que cada uno tiene lo que se merece y, en definitiva, uno tiene que recibir el mismo trato que recibió la víctima sin perder la dignidad, que es la posición kantiana. Es decir, si uno obviamente trituró a la víctima, Kant nunca pensaría que tiene que ser castigado siendo triturado. Pero sí, digamos, ser castigado, por ejemplo, con pena de muerte o alguna cosa por el estilo, que Kant defendía con énfasis. La otra posición es la posición más de origen anglosajón, Bentham y una cantidad de filósofos anglosajones, sería la posición en definitiva de que el castigo es en la práctica una institución válida, como es el correo o como es como es la existencia, digamos, de provisión de educación a los ciudadanos del país. Entonces, de esta manera, la idea básica era, bueno, en definitiva, el castigo normalmente amedrentaba a los no castigados y a los castigados mismos, de modo que la gente delinquía menos cuando advertía que había un castigo que se imponía eficazmente contra un porcentaje importante de aquellos que habían delinquido. Esto no se puede aplicar, casi ninguna de las dos tesis se puede aplicar a los militares, básicamente porque si hablamos de arriba de la cúpula militar, yo creo que las convicciones de muchos militares, había muchos que estaban convencidos realmente, yo creo, en el caso de Videla, por ejemplo, que estaba convencido que estaba salvando al cristianismo en la Argentina, que estaba salvando al catolicismo de un país que era esencialmente católico. Por eso los militares siempre incurrían en esa contradicción, que era que el país encontrara su destino. Si era su destino, no había que encontrarlo, era el destino. De modo que no hacía falta para nada salir en búsqueda de él. Pero esto significaba cierta convicción y cierta idea de que detrás de eso realmente, con excesos, sin excesos, estaban salvando al país de algo tremendo como hubiera sido la toma del poder por parte del grupo Montonero, Celer o lo que ustedes crean. De modo que yo creo que había muchos delincuentes por convicción, lo que se llama delincuentes por convicción. Claro. O sea, yo delinco, inclusive asumo la posibilidad de ser castigado, pero al mismo tiempo lo hago porque creo que delinquir en este caso se justifica.
Tiene una justificación moral.
Claro. Exacto. Estoy moralmente justificado y hasta estoy moralmente compelido.
A ser.
Seinelin, por ejemplo, habló conmigo y lo entrevisté un par de veces. Lo que me asustó es que me cayó bien. Entonces mi mujer, que era antropóloga, era americana, me dijo, bueno, lo que pasa es que, aunque no te des cuenta, tenés algo de antropólogo. Porque él fue muy franco conmigo. Y entonces él me dijo, mire, a mí la tortura me parece que habría que condenar. Yo creo que hay que castigar mucha gente en la Argentina. Lo que ocurre es que pienso, por ejemplo, yo he torturado gente o he hecho torturar gente, pero he hecho torturar gente cuando sabía que, por ejemplo, caíamos en una emboscada o algo por el estilo. Yo pensaba que no quería perder mis hombres y estaba dispuesto a torturar a alguien para salvar era una tortura o un procedimiento de 10 minutos, 15 minutos. Lo que no entendía yo y siempre censuré fue la tortura sistemática, la tortura del sadismo, la violación.
¿Y si era el razonamiento de Zineldin?
Sí, y Zineldin, a diferencia de otros militares que me decían la obediencia de vida, porque entrevisté a varios, claro. Y lo interesante es que todos eran partidarios de juzgar a alguien. Todos los alguienes no eran ellos.
Claro, claro.
Eran distintos grupos, porque también estaba muy, muy, muy fragmentado el ejército y las otras fuerzas, probablemente más el ejército que ninguna otra, estaban muy fragmentados internamente. Entonces, Zineldin decía, por ejemplo, la obediencia de vida es muy relativa porque un oficial, antes que nada, es un caballero y un caballero actúa de acuerdo a sus convicciones morales. Y en esas cosas, a mí, honestamente, me pareció un hombre muy coherente con eso. Cuando Menem después lo perdonó, lo indultó. Zineldin no aceptó el indulto por originarse en Menem, para quien él no tenía ninguna autoridad, ni siquiera para indultar, y por lo tanto no aceptó el indulto. De modo que en esto estamos enfrentados a posiciones muy variadas respecto de la opinión dentro del ejército.
Reconocen siempre una autoridad porque es un poder que se basa en la autoridad, pero nunca la independiente del Estado de Derecho. O sea, pareciera engarzarse con lo que planteaba antes, en una sociedad que tiene recelo de la justicia, del poder de las instituciones. Digo, todos pretenden autoridad, en el caso de los militares de manera, digamos, excesiva, pero ninguno del Estado de Derecho, que es la garantía de esa misma autoridad.
Estoy de acuerdo. Por eso, volviendo a la pregunta inicial, que todavía no respondí después de esta larga vuelta, espero no haya sido demasiado tediosa, la idea mía era que, en definitiva, el castigo se justificaba claramente porque una población que había sido humillada, el miedo que sentíamos, el miedo que sentía yo, por ejemplo, el miedo que sentía la gente en general, quizás no sea, digamos, no sea tan evidente, pero yo creo que implica un grado importante de humillación, en el sentido de sentirse menoscabado, de sentirse
Les vamos a proponer oír tres pequeños fragmentos de tres juicios históricos. Los ponemos uno a continuación del otro, nos van a resultar familiares. El primero, por supuesto, es el más próximo a nosotros en todo sentido, pero son tres casos que ejemplifican o que nos dan lugar para entender mejor el argumento acerca de la necesidad del castigo.
Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Personal policial, desaloje la sala. Señores de pie, por favor, silencio en la sala.
Se hicieron públicas las sentencias del Tribunal de Núremberg. 24 jerarcas del nazismo fueron juzgados por crímenes contra la humanidad. Doce fueron condenados a muerte, entre ellos Hermann Göring, ex mariscal del Reich. Otros, como Rudolf Hess, recibieron cadena perpetua. Contra Speer, Schirach, Neurath y Dönitz se dictaron penas de prisión parciales. Un
difundió la esperanza de que el castigo ejemplar de los criminales sería un nunca más para nuevos crímenes. Pero el siglo aún daría que hablar.
Este sábado se cumplen 20 años desde la creación del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Desde su fundación por la ONU, más de 160 personas han sido acusadas por los crímenes cometidos en los años 90 en el territorio de la ex Yugoslavia. Entre ellas, el difunto líder serbio Slobodan Milosevic.
Ahí teníamos tres de los grandes juicios del siglo XX. Nunca se cumplió el nunca más, desgraciadamente, pero no por eso la idea de que la pena es inútil se extiende.
¿Sabes lo que pasa, Alejandro? Yo creo que la tesis esa, el nunca más, es una tesis fuerte, sobre todo retóricamente, y además es impactante. La palabra nunca más, y además uno espera que sea nunca más. Los juicios contribuyen a nunca más en la medida en que la población entera realmente se oponga de entrada a algo que le huela a dictatorial. Cosa que no ocurrió durante muchos años en la Argentina, porque la gente, a mí me contaba un coronel de Semida, apoyó los juicios.
Centro de Militares por la Democracia Argentina.
Exacto. Semida fue una organización muy interesante, a mí me enseñó muchas cosas porque... una de las cosas que me enseñó era la aprobación del pueblo argentino de muchas tomas de poder. Con Illia, por ejemplo, me contaba un coronel del Semida, con quien estableció una muy buena relación, me contaba que Plaza de Mayo estaba rodeada cuando tomamos Plaza de Mayo, me contaba, la plaza estaba rodeada. Yo pensé, vamos a tener problemas muy pronto. Pero no, la gente estaba para ofrecerles comida, para avivarlos o para apoyarlos. De modo que en la Argentina la cuestión de la responsabilidad es un tema muy complicado, digamos, porque justamente el tema de los juicios es el tema de culpar. Y culpar significa centrar el asunto en alguien, por algo que nos hizo. Pero poner atrás a todos los factores contribuyentes, o sea... Si yo te culpo a vos, Alejandro, por algo que yo creo que vos hiciste, me falta la billetera. Lo que estoy diciendo es, no importa
a
que...
A nuestros invitados les hacemos eso.
Por eso, sí.
por eso somos prósperos.
Para ir a papel, que al mismo tiempo me entendieron. Pero lo que yo pensaba era que realmente la idea, la noción de culpar es la noción de tirar atrás todas las condiciones contribuyentes. De modo que si yo culpo a un teniente, lo que estoy diciendo es, bueno, en definitiva, no importa que mi tía, o mi abuela, que era su abuela, y lo incitaba a salir a torturar o a secuestrar, haya incidido en él o haya tenido un peso determinante en él. Eso no importa. Lo importante es este teniente. A él lo estamos jugando y a los que técnicamente estaban alrededor y lo apoyaban, pero no nos vamos a remontar muy lejos. De modo que en la Argentina hubo muchos factores o muchos segmentos de la sociedad que realmente contribuyeron a lo que ocurrió. Nosotros mismos, abogados o profesionales, en definitiva, la mayoría se negó a defender presos políticos, la mayoría no lo hizo. Muchos de mis amigos, o quien eran mis amigos entonces, me dijeron, no, yo por principio no lo hago, no me meto en temas políticos. Para mí era un tema, en ese momento, un tema moral. La gente no tiene por qué ser torturada, de modo que esa era la gran preocupación. Pero quiero contarles una anécdota de una conversación con un general del Semida, porque creo que va un poco al punto del tema del castigo y todo lo demás. Este general era un general de origen de facción peronista, que era el general Díaz. Y el general Díaz era un hombre sumamente agradable, establecimos una relación muy cordial. Y un día me contó que había ido a un regimiento ya retirado. Él se retiró de entrada cuando vio cómo eran los procedimientos, pero inclusive de la época anterior al gobierno militar. Porque otra cosa que tiene la inculpación, claro, también es que también segmenta el tiempo. Y no, claro, lo que nosotros no veníamos de Suiza ni de Suecia. Nosotros veníamos de un país en donde la violencia se imponía todos los días. un país donde mataban gente entre los autos o tiroteados, pasaban los sindicalistas de la UOM, por ejemplo, con escopetas y ametralladoras saliendo de las ventanas. Eso hay que recordarlo también.
Así es.
Entonces, la anécdota de este general para mí fue muy ilustrativa, sobre todo por su sinceridad. Ahora le voy a contar. Muy brevemente, fue a visitar a un amigo, él se había retirado, el amigo estaba en actividad, estaba cerca en la provincia de Buenos Aires, pongamos en Azul o una cosa por el estilo, La Barría. Él lo fue a visitar, entonces cuando se encontró con su amigo, la mujer de su amigo le dijo a su propia mujer, ¿por qué no vamos a tomar algo juntos? O tomamos el té con las otras mujeres de los militares. Entonces parece que ahí empezaron las mujeres a competir respecto de qué había obtenido cada una del último procedimiento que había realizado su marido. Entonces una dijo, esta es la vera, viene de ahí, la otra se enorgullecía porque había conseguido un excelente lavarropa, la otra más humillada porque tenía nada más que una tostadora o una cosa por el vestido. Ahora, yo inmediatamente le pregunté al general, le dije, hay más cosas que me interesan acá, digamos, alrededor de este tema, ¿no? Porque ahí había todo un sistema, era una comunidad, o sea, una comunidad con sus propias vergüenzas, sus propias cosas, quién ligó más, quién tuvo menos. Era una comunidad armada, hecha y derecha. Como puede ser la mafia, o como puede ser también una comunidad de beneficencia, no necesariamente una comunidad censurable moralmente. Entonces le pregunté al general, dígame una cosa, general, usted, obviamente, bueno, ya salió de los cuarteles hace muchos años, pero usted terminó el colegio militar, donde estaba con otros oficiales todo el día, terminó sus primeros años como subteniente o teniente, donde usted está en un regimiento con otros oficiales. De modo que usted es independiente, usted debe tener amigos que no son oficiales, y espero que no sean abogados, pero aparte de eso, puede tener amigos médicos, o amigos, qué sé yo, contadores, o pintores, o escultores, o buzos. De modo que usted tiene una perspectiva bastante más compleja que la que tiene un teniente. Un teniente está todo el día metido entre, digamos, involucrado en su propio círculo, y es un círculo muy pequeño, en donde realmente el miedo al rechazo y el miedo al aislamiento es muy grande. Salen del colegio militar, entran en un regimiento con su compañero del colegio militar, y ahí hay códigos, digamos. ¿Qué haría usted si hubiera sido subteniente o teniente en ese momento? Hubiera hecho lo mismo que él. Claro. De modo que el tema es claro. ¿Cómo funciona la formación de estas comunidades y cómo se van en alguna medida expandiendo a medida que van siendo oficiales más viejos? Es un tema importante también en ese sentido. O sea, los oficiales más viejos tenían más opciones que los oficiales de abajo. Los oficiales de abajo tenían muy pocas, porque era el grupo el que en definitiva definía la ética de los, digamos, de
los operantes. ¿Eso sería un criterio para establecer alguna línea de justicia o no?
Yo creo que es un sistema donde claramente se distingue lo que están arriba de lo que están abajo.
Es decir, aquella tesis tuya de la época de los juicios la conservas hoy en día.
Mira, depende dónde y cuándo. Yo creo que en este sentido el problema del entusiasmo por los derechos humanos, la creación de estos tribunales internacionales, la creación de la jurisdicción internacional, hay que manejarlo con mucho cuidado, porque, de vuelta, estamos hablando, digamos, de países con fenómenos muy diferentes, fenómenos que hay que tomar de una manera muy diferente. Por eso,
este es un tema que Malamud Ghotti trata en el libro más reciente, Crimen de Estado, Dilemas de la Justicia, y sobre ese libro, en la presentación realizada hace muy poquito en Buenos Aires, el actual juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkranz, decía lo siguiente.
La gran pregunta entonces es cómo justificamos esta ley. Y ahí hay dos respuestas canónicas. Una es básicamente la respuesta utilitaria, la manera de disuadir conductas dañosas y por lo tanto evitar daños futuros, basada en un cálculo de utilidades, costos y beneficios, que tiene un gran problema, que es, en algún sentido, viola el imperativo kantiano, que toma a los delincuentes como medios. Se usa a los delincuentes para minimizar daños, para disuadir a otros, utilizar de ellos. La otra alternativa canónica es vena castigada, es básicamente restitutiva. Uno castiga porque se retribuye mal con mal.
También en esa intervención Rosenkranz señalaba la importancia de cierta proximidad de los jueces respecto de quienes cometen y sufren los delitos. Por eso privilegiaba en general la circunscripción nacional que la internacional.
Claro.
Porque hay un efecto que tiene que ver con una parte del efecto que se busca en la justicia tiene que ver con esta proximidad, ¿verdad?
Yo creo eso. Yo estuve en Ruanda y, por ejemplo, la idea de que de los Hutus y los Tutsis, uno tiene la idea de que los Hutus, muy simple, los Hutus persiguieron a los Tutsis y masacraron a los Tutsis. Pero los Tutsis, por ejemplo, a través del tiempo habían controlado, digamos, siempre el gobierno de Ruanda, habían sometido a los Hutus. Está bien, esto de cualquier manera es ajeno al genocidio, pero mientras estaban jugando el genocidio con los Gajaka Koch, con los tribunales Kajaka dentro de Ruanda o en Tanzania, donde estaban jugando el tribunal de las Naciones Unidas, entre estos dos, mientras ocurrían estas cosas, los Tutsis, el ejército republicano de Ruanda, o el ejército de Ruanda republicano, estaba entrando por el Congo y masacrando a Hutus. Entonces, digamos, en definitiva, uno duda mucho de la justicia internacional porque al mismo tiempo simplifica mucho las cosas. Cuando yo le pregunté a un interlocutor ahí, le dije, pero vos, si era Hutu o Tutsi, él me dijo, no, sí, somos una mezcla. Lo que estamos muy mezclados entre nosotros. Lo que pasa es que la justicia nos fue separando y nos fue dividiendo, y un poco la división o las distinciones son un poco artificiales, quiénes sean los culpables y quiénes sean las víctimas. Y yo creo que las víctimas y culpables estaban muy mezclados.
Bueno, es quizás una conclusión un poco fuerte, pero quizás no del todo incorrecta para este programa que hicimos hoy.
Pues víctimas, relativo,
culpables, ¿no? Víctimas y culpables están un poco mezclados, es impreciso, necesitamos de todos modos la justicia. Le agradecemos a Jaime Maramud Goti su compañía esta noche otoñal en El Zorro y el Erizo. Ya dio el top de las 22. Volveremos sobre estos temas y, de ser posible, con su misma compañía. Muchísimas gracias, Jaime, por haber
contado. Muchas gracias a ustedes, fue un placer realmente.
Es la hora del informativo de Nacional. Antes de despedirnos, agradecemos a Mariano Schuster y a Lucía Rodríguez Bosch.
Un gusto.
Un placer esta mañana.
Y como siempre, a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, a Anita Maroto de regreso a casa y a los controles técnicos, y dejamos paso al informativo de Nacional con Jimena Sánchez Noton y Fabián Codevila.